vamos a poder tener, en este caso, una Azure, para poder hacer esas autenticaciones de nuestros usuarios, ¿vale? Y contaré un poco modelos que vamos a tener y qué opciones deberíamos de utilizar para que nuestras aplicaciones sigan siendo seguras como las que tenemos ahora mismo en on-prem, ¿vale? Primero de todo, bueno, contaros que estamos participando con nuestro proyecto open source en la European SharePoint Conference, a mejor proyecto de GitHub. Aquí pues lo estamos poniendo porque competimos realmente contra Microsoft, ¿vale? En el mundo de SharePoint solo hay dos proyectos open source, uno es el nuestro y el otro es el PNP de Microsoft. Y como estamos compitiendo con ellos, queremos que votéis. Pero por ganarles, ¿eh? No porque realmente seamos mejor o peor que ellos, y sino pues realmente porque es batir a Microsoft, ¿vale? Estamos buscando continuamente gente, ahí los dejamos. Se me ha colado esta slide, perdón, porque esta es la de marketing, ¿vale? Porque nosotros realmente nos vemos así, ¿vale? O sea, los de marketing tienen sus estilos, piensan colores y su forma de ver las cosas, pero nosotros realmente nos vemos como los vengadores, ¿vale? O sea, en la oficina, bueno, allí tenemos a la masa, ¿vale? Y tenemos nosotros esta, así es como nos vemos realmente, ¿vale? Bueno, os invitamos a que nos conozcáis y que nos mandéis vuestro currículum a Suma Tu Talento, ¿vale? Vale, mi primera slide es en blanco. Voy a pintaros un poco cuál es la idea de todo lo que quiero contaros en esta sesión, ¿vale? Lo primero es, ¿cuántos desarrolladores hay en la sala? Vale, bien, la sesión era para desarrolladores, con lo que tengo que cambiar un poco. No os preocupéis. Vas a ver código, si abro Visual Studio espero que nadie salga corriendo, ¿vale? Es la herramienta que utilizamos los desarrolladores para trabajar, nos sentimos cómodos ahí. Estará en negro y con cosas con colores raros, pero bueno, para nosotros es normal, ¿vale? Pero sí que veréis cosas en el portal de Azure que es realmente lo importante, ¿vale? El código solo es para que veáis un ejemplo de lo que se puede hacer con ese directorio activo que hay en Azure. ¿Quién entró a la sesión anterior de Domain Services? Vale, más o menos la mitad, ¿vale? En la sesión anterior a la mía, vinieron unos compañeros de Microsoft a hablar de una peculiaridad o de una funcionalidad que hay en el directorio activo de Azure que se llama Domain Services, ¿vale? Que permite extender tu dominio de directorio activo en on-prem a la nube, ¿vale? Y poder utilizar pues lo que son la replicación de GPOs, la autenticación de usuarios, toda la gestión de servidores, pero extendiéndolo a la nube, ¿vale? Yo voy a dar la siguiente parte de esa sesión, que sería cómo vamos a utilizar ese directorio activo que tenemos en la nube y autenticarlo, ¿vale? La idea es, yo ya tengo, por ejemplo, la sincronización de mis usuarios o necesito poder autenticar a usuarios externos y cómo vamos a aprovechar esas capacidades de identidad en la nube, ¿vale? Que vamos a tener en modo PaaS para poder asegurar nuestras aplicaciones, ¿vale? En el actual Authentication Flow, lo que quiero contaros es un poco cuál es el estado actual de todo este tema de autenticación, ¿vale? Y, perdón, voy a por aquí coger el PEM. Y si me equivoco y tenéis otro modelo en vuestra organización, me gustaría que me lo contéis, ¿vale? Voy a contar un poco cuáles son los modelos que yo he visto en las empresas. Lo normal es, tenemos un directorio activo, ¿vale? 3-4 servidores distribuidos entre un montón de sedes. Esto, pues, al final, desde Windows 2000 ha crecido, hay un montón de topologías, pero al final este directorio activo nos sirve para tener las entidades de nuestra organización, ¿vale? Y luego lo que vamos a tener es, pues, una serie de servidores, ¿vale? Que nos permiten, pues, bueno, hacer una unión a ese directorio activo y poder aplicar esas seguridades a nuestros usuarios corporativos. Con lo que cuando vamos a una aplicación, hablamos de una aplicación web o una aplicación de escritorio, si queremos autenticar a los usuarios, podemos utilizar ese directorio activo, ¿vale? Al final es un LDAP y tenemos varios métodos. O programamos nosotros un formulario y hacemos una aplicación en la que aparece un formulario con ese login y contraseña y hacemos la autenticación contra ese LDAP, y aquí tenemos el login, ¿vale? O utilizamos autenticación integrada. Estamos en nuestras oficinas, nuestros usuarios no están fuera de nuestras oficinas, los ordenadores ya están en dominio. Lo que aquí tenemos los usuarios y tenemos nuestros ordenadores en dominio, ¿vale? Ya están unidos a este dominio, con lo que cuando entran a esta aplicación que no tiene estos formularios, sino que tiene directamente una capa de seguridad que es NTLM o Kerberos contra nuestro servidor, los autenticamos y para el usuario parece que es magia porque directamente sabemos quién es, sabemos qué grupos de directorio activo pertenece y tenemos una serie de información que nos permite saber quién es y a qué acceso y a qué recursos le podemos dar, ¿vale? Esto pues podemos complicarlo porque al final podemos añadir por aquí SSO y podemos añadir un montón de cosas para decir, oye, necesito añadir single sign-on. Bueno, pues tenemos opciones de añadir servidores de federación y un montón de peculiaridades que al final pues van complicando nuestra infraestructura, pero que es necesario para que sus usuarios tengan una buena experiencia de autenticación. ¿Vale? Otro modelo en el que nos encontramos, y a ver, voy a ver cómo borro esto, descartar y vuelvo a abrir. Vale. Otro modelo que nos encontramos en las empresas, a ver, perdón, se me acaba de abrir esto, vuelvo por aquí. Vale. Bueno, sí, tengo un directorio activo, pero no sé por qué, y la verdad que no, hay veces que no lo entiendo, solemos tener aplicaciones que utilizan una base de datos de usuario y contraseña. ¿Vale? Ya tenemos eso, o sea, el directorio activo, aparte de tener muchas peculiaridades, ya es una base de datos de usuario y contraseña, pero no lo utilizamos, sino que metemos un SQL Server o cualquier otro tipo de base de datos, metemos ahí una tabla de usuarios, metemos una tabla de grupos, ponemos sus contraseñas y hacemos el login con un membership provider o con lo que sea contra esa base de datos. Y al final lo que tenemos es una base de datos, tenemos nuestra aplicación, en este caso pues sí que tenemos un formulario, no podemos hacer autenticación integrada, y cuando llega un usuario, ¿vale?, lo que hace es que pone sus credenciales y las validamos contra esta base de datos, esperemos que la contraseña esté encriptada, ¿vale?, que no estemos desencriptando y que no la estemos guardando, ¿vale?, y que todos esos mecanismos de seguridad ya los tengamos, ¿vale? Y este es el otro mecanismo en el que normalmente utilizamos usuarios corporativos, pero que nos permite llegar y decir, oye, yo tengo un usuario externo a mi corporación y quiero que pueda autenticarse también y entrar a estos recursos. Un partner, un cliente, no sé, hay muchas opciones, ¿vale? Y nos da esa flexibilidad. Normalmente a los administradores de directorio activo les preocupa mucho meter dentro del directorio activo identidades de personas que no son empleados. Y yo lo entiendo y es totalmente lícito. Porque al final se te escapa un grupo, se te escapa un permiso y puede acceder a recursos corporativos que no debiera. ¿Vale? Con lo que este modelo nos da una capa de seguridad adicional a la que nos puede dar el directorio activo, pero también estamos añadiendo más complejidad. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo del directorio activo de Azure? ¿Vale? Y ahora voy a pasar ya a las PPTs que tenemos por aquí. ¿Vale? ¿Vale? El directorio activo de Azure lo que quiere es que todas estas identidades que estamos aquí, ¿vale?, tanto de nuestra organización como de personas individuales, ¿vale?, porque pueden ser nuestros clientes, tengan una capa de servicio en la que nosotros no nos preocupemos el número de servidores que necesitemos para poder autenticar y que podamos asegurar nuestras aplicaciones utilizando esos recursos, ¿vale? Si hablamos de organización, vamos a tener nuestros directorios activos on-premise, ¿vale?, vamos a tener una capa de federación. O sea, capa de federación ya no hace falta montarla, o sí, dependiendo de si queremos SSO con las aplicaciones que vamos a tener en on-premise. Y al final vamos a tener también una capa de donde vamos a tener directorios en cloud. Porque al final Azure AD va a ser nuestro directorio en cloud, ¿vale? Va a ser nuestro directorio activo, pero en la nube. Y en la capa de parte individual de personas, de nuestros clientes, ya nos piden que nuestros usuarios, aparte de tener local accounts, como pone ahí arriba, que vamos a tener una base de datos de usuario y contraseña, que los usuarios se puedan autenticar con su cuenta de Facebook, o que se puedan autenticar con su cuenta de Microsoft Account, o que se puedan autenticar contra GitHub, Google, o cualquiera de las identidades que podamos tener ya externas a la nube o a servicios que ya dan esa funcionalidad de identidades, ¿vale? Hay que tener en cuenta varios principios, y uno es el de no inventar la rueda y el de seguridad, ¿vale? Si nosotros intentamos montar una autenticación, un servicio de autenticación basado en nuestro directorio activo, tenemos que montar firewall, perdón, estoy quedando sin voz. Tenemos que montar firewall, tenemos que montar un montón de mecanismos de seguridad, ser capaces de atender la demanda y si mañana tengo 1,000 autenticaciones por segundo, poder añadir más servidores. Necesito una capacidad de poder atender, ¿vale? Y nos van a pedir realmente esto, que en vez de transportar de esa forma en la que podemos transportar en on-premise, ¿vale?, que es o añadimos mucho dinero y ponemos muchos servidores y mucha seguridad para poder garantizar que no va a haber ningún problema, o nos vamos a algún tipo de esa infraestructura en la que vamos a tener alta escalabilidad, donde vamos a tener una funcionalidad empresarial, que realmente es lo que nos piden nuestros clientes para poder poner nuestras identidades en la nube, ¿vale? También tenemos que tener claro que el directorio activo que necesitemos, va a tener que tener una serie de protocolos estándares, porque cada vez es más común que nos tengamos que poder autenticar contra aplicaciones que no son nuestras, ¿vale? Yo os pongo un ejemplo y lo veremos, poder autenticarnos contra Salesforce. Salesforce no es una aplicación nuestra, no la vamos a poder instalar en nuestros entornos porque es una aplicación SaaS que solo reside en la nube, pero que nos gustaría que la autenticación de Salesforce sea de la de nuestra organización y que sea utilizando las identidades que tengamos en nuestro directorio, ¿vale? Con lo que necesitamos esos protocolos estándares, ¿vale? Bueno, y por supuesto, librerías de desarrollo que nos permita integrar esa autenticación con nuestras aplicaciones, ¿vale? Perdón. Vale. Bueno, desde 1999 que tenemos nuestros directorios activos, ¿vale? Todos los conocemos, todos los que estamos aquí. Luego han salido varias versiones de ADFS que nos permite pues, tener federación y nos permitían con federación poder añadir usuarios de otras organizaciones y poder añadir también una gestión de aplicaciones con la autenticación. Bueno, pues al final, ¿qué pasa cuando intentamos movernos hacia la nube? ¿Qué hacemos con esa infraestructura? ¿Cogemos esos servidores y llevamos más servidores a la nube y los montamos en modo IaaS y empezamos a tener doble infraestructura en on-prem y en esa cloud con IaaS para poder hacer esa autenticación de aplicaciones externas? ¿Abrimos nuestros servidores, añadimos federación, añadimos servidores de federación dentro de nuestra infraestructura y empezamos a abrir puerto el 443 y el 80 y demás y exponemos nuestro data center a esas aplicaciones que van a estar en la nube? ¿O por qué no utilizar el directorio activo que está en Azure? ¿Por qué no aprovechar esa sincronización que vimos en la sesión anterior, ¿vale? Donde vamos a poder sincronizar esas identidades y poder tener ya nuestro directorio activo en la nube en modo PaaS, ¿vale? Que nos permita hacer uso de ese servicio de autenticación, ¿vale? Al final, el directorio activo de Azure nace gracias a Office 365, ¿vale? Es una necesidad de Office 365 para poder autenticar a nuestros usuarios corporativos, igual que Azure AD Connect, ahora mismo es la última versión de lo que era antes DIRCSync y lo que era todo el proceso de sincronización que teníamos para poder subir esas identidades a Office 365 y que los usuarios que teníamos en on-prem son los usuarios que tenemos en la nube, ¿vale? Pero a partir de ahí ha ido evolucionando para poder darnos, pues, por ejemplo, el poder autenticar Twitter con cuentas corporativas o poder autenticar Salesforce, ¿vale? O poder subir nuestras aplicaciones corporativas a una web app en Azure, que sabéis que hay una versión gratuita que posiblemente para nuestras aplicaciones corporativas nos pueda servir o para pruebas de concepto, y que la autenticación de esa aplicación que esté en la nube no tenga que ir a buscar al directorio activo en on-prem, sino que vaya directamente contra ese directorio activo que tenemos en Azure. Se autentique contra ese directorio, reciba todas las claims que necesitamos con a qué grupos pertenece, quién es el usuario y toda la información que necesitamos del directorio y ya le podamos dar acceso a esa aplicación y a los recursos que necesitamos de él. ¿Vale? Os lo enseño. Vale. Estoy entrando, ¿vale? En portal.office.com, ¿vale? Una de las URLs de acceso a Office 365. Y voy a entrar al Office 365 que tengo en mi corporación, ¿vale? Voy a poner aquí mi cuenta corporativa, ¿vale? Como nosotros tenemos federación, Office 365 lo que hace es llevarme al servidor de federación para hacer el login. Si no tuviésemos federación, esperaría que me pusiese la contraseña. Y si tengo el DIRCSync o la Azure AD Connect ya configurado, lo que va a hacer es encriptar la contraseña y compararla con la que hay en el Azure AD para ver si es igual y entonces darme acceso, ¿vale? Recuerden que la contraseña nunca se sincroniza contra el directorio activo, ¿vale? Si yo me autentico, yo ya tengo acceso, ¿vale? A mi Office 365. En este caso, pues estoy en Delft, ¿vale? Si yo ahora voy a vacaciones.encamina.com, ¿vale? Que es una aplicación web ASP.NET que tenemos en Azure, ¿vale? lo que va a hacer es, sabe que ya estoy autenticado contra el portal y automáticamente, si no falla nada, debería de devolverme la aplicación, entrar en la aplicación con mis credenciales directamente, que son las que yo he puesto en la página anterior, ¿vale? Ahora cuando falla, porque se ha creado aquí un bucle. Obtener más aplicaciones. Aquí no. Todas. A ver. ¿Vale? Ha fallado porque no tenemos redirigido el HTTP contra el HTTPS y seguro que estaba yendo por HTTP y estaba ahí el bucle de autenticación, ¿vale? Directamente me ha autenticado, sabe que soy Alberto Díaz, sabe que son mis credenciales y la aplicación al final, como si hubiese ido a una base de datos y contraseña con tu directorio activo on-prem, ¿vale? Al final, pues funciona igual, pero con unas credenciales que me vienen del OAuth, de la autenticación que tengo contra el directorio activo, ¿vale? Si voy a esta URL y la abro desde otro navegador, ¿vale? La experiencia tiene que ser la misma que teníamos en Office 365. Como no estoy autenticado, me va a pedir login. Si vengo por aquí y le pongo mis credenciales, ¿vale? Me va a redirigir a la autenticación de la federación. ¿Vale? Si mi ordenador estuviese en dominio y estuviese sentado en la oficina, ¿vale? Me autenticaría directamente contra las credenciales que tengo en el ordenador porque tenemos federación, ¿vale? Porque tenemos un servidor de federación contra Office 365, ¿vale? Una DFS. Si no tuviese la DFS y solo tuviese la sudura de Conet, me tendría que volver a autenticar, ¿vale? Esto que he hecho yo aquí, o este proceso de autenticación, ¿vale? Para los que sois más desarrolladores, es tan fácil como venir a Visual Studio, crear una nueva aplicación web. Vengo por aquí, nuevo proyecto. Le digo que quiero una web. ¿Vale? Que quiero, por ejemplo, una MVC. Desde aquí ya directamente yo le quiero decir que tengo autenticación, ¿vale? Y que mi autenticación es contra encamina.com. ¿Vale? Aquí está buscando el dominio, está tirando de los DNS para ver dónde está mi dominio de federación, si es Office 365, si no es Office 365 y dónde está. Y en cuanto lo encuentre, si lo encuentra, ¿vale? Lo que me va a configurar es la aplicación con una serie de filtros de autorización y una configuración contra el directorio activo de Azure para poder autenticar, ¿vale? ¿Qué es lo que está haciendo por debajo Visual Studio? Pues Visual Studio se está yendo al portal del directorio activo, ¿vale? Me voy a ir a un directorio activo normal, por ejemplo, este que está aquí, de la MSDN. ¿Vale? Y Visual Studio se está yendo a mi directorio activo. Aquí. ¿Vale? Se está yendo a las aplicaciones empresariales. ¿Vale? Y él automáticamente está dando aquí esta free trial. Espera un segundo. Vale, me voy a ir al portal antiguo porque la preview del Azure AD todavía no va muy bien. A ver, suscripciones. Está. Por Por aquí debajo tengo una Azure AD. Esta que está aquí. No sé por qué siempre el que quieres es el último que carga. Vale. Me vengo por aquí, me voy al de Encamina Dev, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí, aparte de usuarios, grupos, toda la configuración de dominio y toda la configuración del directorio activo, tengo una parte donde puedo configurar mis aplicaciones. ¿Vale? Tengo dos tipos de aplicaciones. ¿Vale? Cuando le doy a agregar, son aplicaciones que mi organización está desarrollando, como la que estábamos viendo antes. O incluso puedo agregar aplicaciones de la galería, porque lo que quiero es, de las, creo que aquí habían 2.763 aplicaciones que ya están integradas contra el directorio activo, quiero que mis usuarios puedan autenticarse, que la aplicación pueda autenticar a mis usuarios. Y aquí tengo cosas como pueden ser Salesforce, ¿vale? Para autenticar contra Salesforce. Tengo cosas como pueden ser CRM, ¿vale? De todo tipo. Tengo cosas como Twitter, ¿vale? Puedo utilizar las cuentas de mi directorio activo para autenticar la cuenta corporativa de Twitter, ¿vale? Y si hago lo que estábamos haciendo antes, que es agregar desde mi organización, que es lo que está haciendo o intentando hacer Visual Studio, yo desde aquí le pongo un nombre a la aplicación, Demo Test Summit, ¿vale? Le digo si es una aplicación web o una aplicación cliente nativo. Le digo cuál es el URL de inicio de sesión. Submit / login y un URI. Ahora, ¿vale? Me va a dar de alta una aplicación en mi directorio y me va a permitir coger una clave, un client ID y un secret para poder autenticar la aplicación contra el directorio y garantizar la seguridad, ¿vale? De toda la conexión. Entonces, si me vengo por aquí, tengo un panel. A ver, aquí. Tengo una serie de manifiestos aquí en ver extremos que me van a dar cuáles son las URLs donde tengo aquí el client ID, que es este que está aquí, ¿vale? Para poder hacer esa autenticación. Y en la parte de configuración, aparte de poder poner un logotipo y demás, tengo aquí de nuevo el client ID, ¿vale? Que es el identificador de mi aplicación. Y desde aquí lo que puedo hacer es generar clave, ¿vale? Si le doy a guardar, me va a generar aquí una clave. Acuérdense de apuntarla, porque luego no te la va a volver a guardar, ¿vale? Y con este client ID, con esta clave, nos vamos a cualquier aplicación web, añadimos una serie de paquetes Nugget para hacer toda la autenticación con Owing, con la parte de autenticación de ASP.NET, o incluso si queremos Node o cualquier otro lenguaje de que podamos hacer autenticación con OAuth, ¿vale? Y autenticar a mis usuarios contra ese directorio activo que está en la nube, ¿vale? Con lo que podemos tener aplicaciones en la nube, autenticándolo contra cuentas que son corporativas, ¿vale? Vale. Este es un poco el objetivo. ¿Vale? Sincronizar nuestro directorio activo en on-premises contra el directorio activo que tenemos en Azure y poder utilizarlo para autenticar aplicaciones que tenemos en cloud. Cloud que puede ser pública, como puede ser Office 365, Microsoft lo usa para Office 365, como puede ser Google Drive, como puede ser SAP, Box, Salesforce, Azure y todas las que estamos viendo ahí, Twitter. ¿Vale? Nadie se le ocurre poner un cuenta de directorio activo en Twitter, pero podemos autenticar o asegurar el acceso a la cuenta de Twitter utilizando nuestra cuenta corporativa. Eso quiere decir que si la secretaria se va de la compañía, ¿vale? Le podemos bloquear el usuario del directorio activo y ya no puede tuitear. Que ya sabes lo que puede tuitear una vez que se va de la compañía una secretaria. ¿Vale? Dime. Sí, Box. le reseteas la contraseña y puedes seguir accediendo a sus documentos. Pero él no puede. Eso es. O sea, tú lo único que tienes que hacer es sincronizar tu directorio activo contra la nube, ¿vale? Ya lo tienes en Azure. Ya tienes Azure AD. Vale, pues directamente. Vale. Pues en el panel que estábamos viendo antes, tú tienes un administrador en Azure de ese Office 365, del directorio activo que ya tienes en Office 365. Pues de ahí lo que tienes que hacer es agregar una aplicación, buscas Box y te va a aparecer un asistente con una serie de pasos que tienes que hacer en Box y en tu directorio activo para que se haga la autenticación y la sincronización de usuario. Es muy sencillo. ¿Vale? Amazon no lo tengo claro, ¿eh? Habría que verlo. Lo podemos ver, ¿eh? Si te vienes aquí al portal. A ver, si te vienes aquí le damos a agregar aplicación de la galería y buscamos Amazon. Amazon Web Service. ¿Te vale? Supongo que sí. ¿Vale? Al final, ¿qué es lo que está haciendo? Pues bueno, todas estas aplicaciones o Microsoft se adapta y prepara el OAuth contra esa autenticación, o al revés, la otra aplicación también tiene que aceptar que Microsoft sea capaz de conectarse y hacer esa autenticación, ¿vale? Vale. ¿Tenemos claro este modelo? ¿Sí? Tengamos en cuenta que el directorio activo de Azure no solo sirve para autenticar a nuestros empleados, que es el B2G que estamos viendo ahí, que es, tengo mi tenant y autentico aquí a mi Office 365, autentico mi Azure, mi Amazon o mi Salesforce, ¿vale? Eso es un B2G. Lo que estamos buscando también es poder tener un B2B, un business to business, para poder autenticar a partners. ¿Por qué no darle recursos de nuestra organización a nuestros partners, ¿vale? Sin necesidad de administrar esas credenciales? Eso significa que cuando un partner pierde un empleado, deshabilita esa cuenta y nosotros no tenemos que preocuparnos de deshabilitar la cuenta de ese partner, sino que ya automáticamente está deshabilitado. Y lo que estamos haciendo es uniendo las credenciales de ese partner o ese tenant de ese partner contra el nuestro para poder hacer esa autenticación. ¿Conocéis Office 365? ¿Vale? Si no, no estarías en la conferencia de Microsoft. ¿Vale? ¿Habéis probado el compartir de SharePoint? ¿Compartir un documento? ¿Vale? Pues es ese modelo. Si yo en el compartir un documento, en vez de poner una cuenta de Hotmail o una cuenta de Gmail, yo pongo una cuenta, por ejemplo, de encamina.com, ¿vale? A mí me va a llegar una notificación y yo me voy a autenticar contra mi tenant de Office 365 para poder entrar a los recursos que me habéis compartido. ¿Vale? Si yo voy de Encamina y alguien deshabilita mi cuenta, no va a poder acceder a vuestros recursos. Dime. Tú tienes que permitir, por defecto, lo que tienes que permitir es el compartir el acceso a ese tenant. ¿Vale?
¿Tengo que decir específicamente a qué tenant?
No.
Simplemente que puedo compartir.
En el caso de Office 365 ya está configurado y no necesitas hacer nada, sino que se puede compartir.
Con otros tenants.
Y si tú desarrollas una aplicación, ¿vale? Lo que tienes que hacer es añadir esa confianza de un directorio contra otro directorio en tu directorio de. En el directorio de Azure AD. ¿Vale? Dime.
¿Hay opción de darle acceso por un día, por ejemplo?
En Office 365 sí. En SharePoint sí que tienes una expiración cuando le das a compartir. En Azure AD por defecto no. Tendrías que programarlo tú en tu aplicación. ¿Vale? No tienes ningún sitio, ninguna configuración de decir que el acceso sea por tiempo. ¿Vale? A ver, eso no quiere decir que la funcionalidad de Office 365 la tengamos. ¿Vale? Lo que vamos a tener es la capacidad de poder desarrollar una aplicación donde podamos autenticar a nuestros usuarios corporativos y a usuarios de nuestros partners que también tengan Azure AD. ¿Vale? Y que podamos tener ese B2B para que ellos puedan acceder a esos recursos de la aplicación. Cuando entra a nuestra aplicación y se autentica, nosotros tendremos que coger el claim de ese usuario, saber que es un usuario que viene de otro tenant al nuestro y a lo mejor no darle acceso a los documentos de dirección o a la información, darle acceso a la información que tiene que ver. ¿Vale? El código hay que desarrollarlo, hay que desarrollar esa lógica de negocio para saber que es un usuario externo, que es un usuario que viene del partner X y que va a ver solo los elementos que ya estamos teniendo. Pero sí que tengo esa claim para saber que es un usuario que viene de un tenant de un partner. ¿Vale? Aquí lo que nos estamos despreocupando es primero de autenticarlo, ¿vale? Y de garantizar la seguridad y la confianza de autenticación de ese partner. ¿Vale? ¿Sí? Vale, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Que es la parte de B2G, en la que pues, al final lo que estamos buscando es poder hacer esa autenticación contra el directorio activo de Azure, también, tanto como sea, tanto sea nuestros usuarios de Office 365 como los de nuestras aplicaciones, ¿vale? Pensemos en una aplicación móvil, una aplicación Xamarin, una aplicación Córdoba, que necesitamos autenticar a los usuarios contra este directorio activo. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos los puertos del LDAP y hacemos la autenticación? ¿Desarrollamos un servicio web que permita autenticar? ¿Instalamos servidores de federación? Todo eso ya lo tenemos en Azure AD. ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer es autenticar a la aplicación móvil, hacer que la autenticación pase por Azure AD, ¿vale? Y que al final esos usuarios ya son los que tenemos en nuestra organización. ¿Vale? Luego, esto ya lo vimos. Vale, la parte de B2G que estábamos hablando, de poder compartir a nuestros partners, ¿vale? Y despreocuparnos de esa autenticación y de esa seguridad. ¿Vale? Office 365 lo hace desde muchas versiones anteriores y la idea es que podamos incluirlo en nuestras aplicaciones. ¿Vale? Pensemos, por ejemplo, en un Salesforce, que posiblemente lo podamos hacer, añadir ese tenant de B2B y que puedan entrar a ciertas cuentas de nuestro CRM o de una aplicación personalizada y que podamos hacerlo también en una aplicación personalizada. ¿Vale? Vale. Tenemos a nuestros... Dime.
Por ejemplo, si yo tengo montado un ERP,
Sí.
Pero mi empresa es holding, ¿vale? Y hay otras empresas abajo. Pero claro, tienen dominios diferentes. Pero AXAP estamos montado bajo mi dominio. Si yo quiero usuarios de otra empresa con otro tema,
tendríamos que verlo, no tengo claro porque Asalta no es mi fuerte, ¿vale? Lo veo de lejos cuando me lo ponen delante, pero debería ser posible, porque al final Asalta está autenticando su contra un dominio, lo que tendríamos que ver si Asalta soporta autenticación con federación o contra OAuth, que es lo que tenemos en Azure AD, y si soporta eso, podemos añadir los partners, los otros tenants a esa autenticación. Claro, si Asalta lo tienes en tu organización, tendría que entrar por VPN. A no ser que pongas Asalta en la nube, ¿están accediendo por el cliente web o por el cliente pesado?
Por los dos.
El Enterprise Portal posiblemente sea más sencillo, porque es web. Y es un SharePoint, si no me equivoco. Posiblemente ahí sí puedas añadir que es pesado. Habría que verlo si lo soporta, ¿eh? Porque el cliente pesado sí sé que utiliza NTLM para la autenticación y no sé si realmente podríamos... No sé si está soportado por Asalta el cambio a federación.
Yo lo he hecho con dudas, pero no es...
No sería lo suyo. Si quieres me mandas un mail luego y lo puedo intentar mirar, ¿vale? Vale. Tenemos nuestros empleados, ya los hemos subido a la nube, tenemos esa sincronización, somos capaces de autenticar contra Office 365 o contra nuestras aplicaciones que están en la nube. Pensemos que poner un servidor web en la nube, en modo PaaS, va a ser muchísimo más económico que tenerlo a lo mejor en modo IaaS o en un IIS dentro de vuestra infraestructura, ¿vale? Empezamos a utilizar ese concepto de PaaS que nos va a dar pues, escalabilidad y flexibilidad y despreocuparnos de esa parte de administración, ¿vale? Y ahí ya somos capaces de autenticar a nuestros usuarios corporativos, ¿vale? Con su cuenta de dominio, pero de nuestro dominio que está sincronizado contra esa Azure. El siguiente paso que estábamos viendo es el B2B, el poder añadir ahí a esas aplicaciones a nuestros partners, ¿vale? Hay que meter lógica de negocio, por supuesto, para poder identificar quién es un partner y quién no es un partner, como hace Office 365, ¿vale? Pero bueno, añadir esa lógica de negocio no es muy costosa y nos despreocupamos de esta autenticación porque al final esos usuarios son usuarios de ese partner y si se van de la compañía, el partner es el que tiene que garantizar que esas credenciales dejan de usarse o que son transferidas a otra persona y que les da un buen uso, ¿vale? No nos tenemos que preocuparnos nosotros de que ese partner ya ha despedido a ese empleado y a nosotros no nos lo comunican y no lo hemos dado de baja, con lo que sigue pudiendo acceder a los recursos porque tiene una cuenta nuestra, ¿vale? Siguiente paso es cómo vamos a interactuar contra nuestros clientes, ¿vale? Cómo vamos a poder hacer autenticación contra nuestros clientes que normalmente no esperamos que tengan una cuenta corporativa, no tienen por qué ser clientes corporativos, pueden ser clientes de consumo, ¿vale? Y para eso Azure tiene en su directorio activo un modo que es el B2C, el Business to Consume, ¿vale? La idea es, pues igual que autenticamos a nuestros usuarios empresariales, ¿vale? Poder autenticar a usuarios externos sin necesidad de preocuparnos de la seguridad de toda su autenticación, de todo el proceso, sin necesidad de preocuparnos de la escalabilidad de todo el proceso, ¿vale? Negaré, aunque está grabado, que esto lo diré, pero es el ejemplo de Real Madrid, ¿vale? Real Madrid utiliza Azure B2C para hacer la autenticación de todos sus usuarios en la web y en la aplicación móvil, ¿vale? ¿Por qué? Porque le permite escalar a millones y millones de usuarios que se van a conectar a su app. Porque no se tienen que preocupar de poner firewall, de tener reglas heurísticas de saber si están teniendo ataques de fuerza bruta para averiguar contraseña, porque todo eso ya se encarga Azure AD, ¿vale? Si conocéis el stack de Azure AD, cada vez van añadiendo más funcionalidades dentro del equipo de Microsoft, que puede ser Information, el Active Directory, Security Information, o sea, una serie de servicios que nos permiten ver cuándo están atacando nuestro Azure, qué cuentas de usuario están en peligro y deberíamos de poder deshabilitarlo o habilitarles o forzarles a hacer una autenticación en multifactor. O sea, hay una serie de herramientas que se están poniendo alrededor de Azure AD para mejorar esas capacidades de seguridad y garantizar que nuestras credenciales son seguras, estén donde estén, ¿vale? Hace poco en el Ignite hicieron una demo en la que... No, fue ayer. Ayer hicieron una demo aquí, alguien del equipo de Microsoft, en el que intentaban acceder a Office 365 a través de una red Tor, ¿vale? ¿Conocéis la red Tor, la red oscura esta de Internet? Pues intentaban hacer a través de una red Tor con un montón de proxy y un montón de saltos a través de Internet contra Office 365. Habían habilitado la protección contra redes anónimas dentro del directorio activo de Azure y la autenticación de ese usuario dentro de esa red daba un acceso denegado, ¿vale? Le decía que, por favor, avisase a tu administrador porque no le iban a permitir acceder porque estaba en una red desconocida, ¿vale? Ese tipo de funcionalidades que cada vez nos demandan más las empresas, las tenemos dentro de Azure. Las tenemos para B2B, las tenemos para B2G y las tenemos también para B2C, para poder autenticar a nuestros clientes, ¿vale? Os lo enseño. Me voy a ir a este panel, ¿vale? Y yo tengo aquí ya creado un directorio activo en modo B2C, ¿vale? Para el que no sepa cómo crear un directorio activo, yo me vengo por aquí, le digo que quiero un nuevo directorio, ¿vale? Le puedo decir nuevo o uno existente, pues me lo voy a traer de Office 365, me lo voy a traer de on-prem, ¿vale? Y aquí tenemos una opción nueva de hace unos meses en la que puedo añadir B2C, ¿vale? De momento, un directorio activo de B2G o de B2B, que son los mismos, no puede ser a la B2C. Son directorios activos por separado, ¿vale? No los podemos tener en conjunción. Una vez que lo creas, lo que vas a tener es dentro del portal nuevo, ¿vale? Un widget de estos, un blade, donde está la configuración de esta aplicación, ¿vale? De este directorio activo en B2C. Puedo dar de alta aplicaciones, ¿vale? porque voy a autenticar pues por web, por al cliente nativo, y si por ejemplo le digo web, pues me va a pedir aquí cuál es la URL de autenticación, puedo generar la clave de la aplicación, ¿vale? Puedo tener varias aplicaciones. Luego tengo que configurar los proveedores de identificación, ¿vale? Pensemos que B2C lo que está buscando es o autenticar a mis usuarios contra una base de datos de usuario y contraseña, que es el directorio activo, ¿vale? O autenticar a mis usuarios contra Microsoft, Facebook, Google, creo que hay alguno más, pero lo vemos, ¿vale? Entonces, en los proveedores de identidad le voy a decir que tengo cuentas de email o cuentas de username locales, ¿vale? Y fíjense que lo pone aquí, ¿vale? En local, local accounts. O puedo empezar a dar lo que llaman social identity, ¿vale? Y dentro de estos tipos de social identities tengo cuentas Microsoft, cuentas Google, Facebook, LinkedIn o Amazon, ¿vale? Y posiblemente empezarán a añadir algunas más. ¿Esto qué es? Que mi aplicación de consumo, ¿vale? Mi tienda electrónica, por ejemplo, puede tener cuentas de usuario y contraseña o puede tener cuentas de Facebook, por ejemplo, o de LinkedIn, ¿vale? Y mis usuarios van a poder registrarse y autenticarse utilizando cualquiera de los dos modelos, ¿vale? Una vez que configuro los proveedores de identificación, lo que tengo que configurar son los atributos personalizados, ¿vale? Y aquí tengo un conjunto de atributos y este es el esquema de nuestro directorio activo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues a lo mejor cuando creo mi aplicación, yo necesito saber cuál es el código de la cuenta, a qué empresa pertenece, cuál es el sexo, cuál es su equipo favorito, una serie de parámetros que va a necesitar mi aplicación, ¿vale? Yo creo que aquí creé una para el sexo personalizada, esta que está aquí, y el resto son todas las que vienen por defecto, ¿vale? Pero añadir aquí un atributo es tan sencillo como venir por aquí, ponerle un nombre, elegir un tipo, que en este caso son todos string de momento, ¿vale? Esto todavía está en preview. Bueno, ha salido una versión, pero la siguen evolucionándola. Y al final, pues lo que voy a tener es una serie de atributos personalizados, ¿vale? Luego tengo la parte de administración de usuarios y grupos, ¿vale? Y tengo aquí pues todos los usuarios para poder ver todos los usuarios que se han registrado, todos los grupos, puedo restablecer la contraseña, puedo configurar aquí si el usuario va a permitir acceder a los datos, si se va a registrar, si va a permitir invitar, o sea, una serie de configuraciones relativas a la autenticación y a los usuarios de este directorio, ¿vale? Y una vez que tengo configurado esto, lo que tengo que hacer es crearme una serie de políticas, ¿vale?, de autenticación. ¿Qué significa esto? Con estas políticas yo se las voy a pasar al desarrollador para que sea capaz de hacer login, hacer autenticación contra el directorio de B2C, ¿vale? Y a partir de ahí él va a poder registrar usuarios y dar de alta y va a tener todo el proceso de autenticación, todo el flujo de autenticación contra este directorio. Yo puedo tener políticas de reseteo de contraseña, ¿vale? Porque quiero permitir en mi aplicación que se pueda hacer un reset de la password, ¿vale? Yo tengo políticas de perfil de edición del perfil, perdón, ¿vale? Para que el usuario pueda editar su perfil, de autenticación, de registro, de autenticación y registro, ¿vale? Incluso desde aquí yo puedo probarla, ¿vale? Si yo hago un run de esta política, me va a salir de aquí pues cuál es el formulario y cuáles son los datos. Fíjense que me está pidiendo un email, un código de verificación que me lo va a mandar al móvil y a partir de ahí el usuario se va a poder registrar. Creo que abrí el de registro, ¿verdad? A ver, creo que abrí, bueno, me los probamos todos, ¿vale? Si abro el de password reset, ¿vale? Este es el que puse, el de password reset, ¿vale? Si abro, por ejemplo, el de autenticación, yo tengo aquí, ¿vale? Una pantalla de autenticación. Todo esto lo puedo personalizar con la imagen corporativa, con la imagen de la aplicación que yo tengo, ¿vale? Si me voy, por ejemplo, al SUSI, que lo que permite es hacer un signing o un sign up dentro del mismo formulario, ¿vale? Él me va a pedir, oye, yo quiero que te autentiques, usuario y contraseña, puedo hacer un signing, pero también puedo llevarte al formulario de registro. Dentro del formulario de registro me va a hacer pasos, incluso los metadatos que yo he configurado como personalizados, ¿vale? Una vez que yo tengo todo esto, al desarrollador lo único que le tengo que pasar es cuál es su ID de aplicación, ¿vale? Este que está aquí, ¿vale? Y cuál es la política o las políticas con las que va a trabajar su aplicación, ¿vale? Si os lo enseño en código, vengo por aquí, vengo por ejemplo, vamos a ir al SUSE. Ey, espera, tengo el Visual Studio roto. Ahora, Open Project. Por aquí. Vale. Yo he configurado mi web config con el ID del tenant, ¿vale? Que me lo va a dar el administrador del directorio. ¿Vale? Se ve mejor así. A ver. Vale. Con el client ID, que es el ID de la aplicación. Esto es una URL del login contra Azure AD. Esta es la redirect URI, o sea, la URL de respuesta, ¿vale? Y esta es la plantilla que voy a utilizar para autenticación y esta es la plantilla que voy a utilizar para el reseteo de password, ¿vale? En la parte de autenticación, lo único que tengo que tener en cuenta es que, como estoy en un Azure B2C, tengo que añadirle la autenticación, pero utilizando las políticas que le estoy pasando. No es autenticación contra un directorio normal, sino aparte le tengo que añadir los parámetros de la política. Y al final, pues bueno, es más que nada... A ver si le doy aquí más rápido. Ahí. F12. Ahora. ¿Vale? Básicamente lo que le voy a decir es... Aquí debajo, vale, a ver dónde estaba, tengo la policy, vale, y le digo que el tipo de autenticación es, vale, con esa política, vale. Cuando yo arranco la aplicación, todo el proceso de login, las ventanas y todo el proceso de registro y todas las ventanas, todo el HTML de todo el proceso de registro de mi aplicación, ¿vale? Me lo provee Azure AD, ¿vale? No tengo que programar, no tengo que ponerlo yo en mi aplicación. Si yo le doy a login, directamente me va a salir ya un formulario personalizado, porque puedo personalizar el formulario, no tiene por qué ser el del directorio activo, donde yo ya tengo mi, oye, pues necesito que pongas usuario contraseña o que te registres, ¿vale? Y vengo por aquí y le digo, oye, pues soy albertodiaz@encamina.com, le voy a pedir el código de verificación, en este caso me va a mandar un correo electrónico, ¿vale? Voy a ir rellenando el resto de parámetros, ¿vale? Sexo, pues cuando me dejan, display name, Alberto Díaz, ¿vale? Y por aquí tengo un código, esto también lo podemos personalizar. Vengo por aquí, le pongo el código, le digo que me lo verifique, ¿vale? Todo este proceso de registro, yo no he programado nada, ¿vale? Y ahora le digo crear cuenta, ¿vale? Ya estoy autenticado, incluso aquí os puedo enseñar la claim, ¿vale? Que me está pasando incluso los parámetros personalizados dentro de la claim de autenticación, ¿vale? Si me vengo por aquí al user al group del directorio y le digo que me enseñe todos los usuarios, yo tengo por aquí ya esa cuenta, puedo resetearla, puedo configurarla para que tenga multifactor authentication y un montón de cosas más. ¿Vale? Me he quedado sin tiempo, también he empezado un poquito más tarde, pero bueno. Voy a pasar rápido las slides y si tienen alguna pregunta, sin ningún problema, ¿vale? Tenemos la parte de política, esto es un ejemplo de request, les pasaremos las slides, ¿vale? De request de autenticación. Luego hay una API Graph que permite administrar. Pensemos, por ejemplo, quiero migrar mis usuarios, ¿vale? Puedo utilizarlo con PowerShell o programar código. Y con una API de administración poder crear todas las cuentas, mandarles un correo electrónico para que ellos verifiquen su cuenta. O sea, toda la parte de administración, hay una API que me permite hacer toda esa administración desde mi aplicación, ¿vale? Sin tener que entrar al directorio activo, ¿vale? Tenemos por aquí pues, los casos de uso y un poco cuál es la API actual, ¿vale? Vale. Un poquito cuándo utilizar unos y otros, pero creo que ya tengo claro y aquí ya pregunta. Así es como realmente nos somos, ¿vale? Sé que nos queremos ver como los Vengadores, pero a ver, somos informáticos y está claro, ¿no? Dime. Sí, porque no estaban rellenos los parámetros. Sí, cuando le pones el nombre del dominio, valida que ese dominio no exista y cuando termina de validarlo te habilita el check, ¿vale?
¿Y se puede convertir un dominio B2B a B2C?
No, de momento no. No sé si lo sacarán, pero de momento el equipo de producto ha dicho que no, ¿vale? Dime. Sí. Puedes configurar tu propia URL que hacer sobreescribir del directorio que está en... Sí, realmente es lo mismo, pero el dominio es personalizado. ¿Vale? Si pruebas la de Real Madrid, verás que el dominio es personalizado. ¿Vale? Siento llevarte a esa página, pero es que ahora mismo es el único ejemplo que tenemos. ¿Qué más preguntas? Que soy de Tenerife. Entonces, después de que le ganamos las dos ligas y no han robado unos cuantos partidos... Ya es que... ¿Qué más? Bueno, rellenen la encuesta y espero que os haya gustado, ¿vale? Muchas gracias.